me voy a dar el gusto. La vi el otro día en un Zoom que organizó desde Flaxo y la he entrevistado muchas veces aquí en Radio Nacional. Es más, ha venido al estudio. Muy buenos días, Roxana Mazzola, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Eduardo, y a todas y todos los oyentes en el día de hoy.
Bueno, Roxana, para los que no la conocen, o quienes la conocen pero no saben, tiene una carrera académica muy formada. En este momento es coordinadora del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas en la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Yo me acuerdo, Roxana, hace un tiempo cuando habías terminado una maestría impresionante en la Universidad de San Andrés, una universidad de excelencia, y también recuerdo algo, porque vos no sos porteña, quiero que cuentes un poco también tu origen y lo que es importante para quienes saben que la idea de las desigualdades es una marca que todos podemos tramitar. Te escucho, Roxana.
Bueno, como bien decís, soy patagónica, ¿no?, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y ya desde allá estudiaba en la Escuela de Arte, donde hacíamos mucho intercambio con diferentes comunidades de pueblos originarios en la provincia de Chubut, donde íbamos trabajando diferentes temáticas sociales. Y como bien decís, bueno, las desigualdades se manifiestan de modos diversos en distintos espacios. En la ciudad de Comodoro Rivadavia es entre el sector petrolero y el resto de los docentes, por ejemplo, y la media de la población, con accesos muy heterogéneos entre unas y otras. En general, también lo que contaba, los pueblos originarios son quienes sufren muchísimo más los niveles de pobreza y tienen más limitado el acceso a oportunidades educativas, por ejemplo, tener que hacer miles de kilómetros para llegar a una de las escuelas de frontera, cuando el clima muchas veces es muy áspero y muy duro, ¿no? Patagónico, que sabemos. Una cosa es la Patagonia, es al lado del mar, en el Océano Atlántico, y otra cosa es la Patagonia, es al lado de la cordillera, diríamos. Y, por ejemplo, en el caso de Comodoro Rivadavia, es una ciudad, la ciudad del viento, históricamente conocida efectivamente, de ese modo.
Efectivamente.
Así que ya desde aquel entonces, analizando estas temáticas y trabajando sobre estos temas con mucho involucramiento social. Y es un tema que no siempre se aborda, ¿no? La cuestión de la desigualdad, desigualdades de ingresos, educativas, vinculadas a la salud, que es algo que atraviesa a toda la Argentina y a toda la región latinoamericana.
Llevas muchos años haciendo un seguimiento muy activo en materia de cuáles son las políticas públicas que pueden amortiguar, que pueden darle recurso a las personas para que ejerzan sus derechos. Es decir, cuando uno dice, bueno, un programa social, yo tengo otra mirada respecto de esa cosa peyorativa de decir, vive de un plan. Sin embargo, mucha gente todavía tiene esa mirada discriminatoria porque no entiende que ese recurso que el Estado brinda tiene un análisis previo, tiene una manera de discriminación positiva, es decir, vos necesitás un litro de leche, vos necesitás las vacunas para poder acceder a una prestación que te dé el Estado para que tu hijo vaya a la escuela. Es decir, ¿cuáles son esas cosas que todavía los argentinos tenemos que ver el ABC para entender que los recursos públicos son una inversión pública, Roxana?
Sí, ahí es central entender que hay políticas y políticas, ¿no? No toda política social es buena en sí, o sea, muchas veces se piensa que por ser social va a ser buena, y no siempre toda política social es buena en sí o amplifica la garantía de derechos, y se pone en ese sentido. Hay muchas que tienen marcas muy asistenciales. Entonces, en ese híbrido es que muchas veces la ciudadanía confunde y mezcla una intervención muy buena de garantía de derechos, como es la asignación universal por hijo, por ejemplo, en Argentina, pero que en los últimos años lo que había pasado con la gestión de Cambiemos es que había esmerilado muchos rasgos que hacen a un derecho. Si el monto de una prestación, por ejemplo, una jubilación o una asignación familiar, tiene un monto devaluado, no es suficiente, que sea suficiente es una garantía que lo acerca más a características de derecho, donde yo estoy garantizando el derecho a la seguridad social. Si la intervención no es integral y diríamos pierde el contacto con cuestiones de salud, educativas y con otros aspectos, bueno, ahí pierde la integralidad, que es otro aspecto que tiene que tener todo derecho. Entonces, esos rasgos son los que muchas veces, por ejemplo, en el caso de lo que ha sido la asignación universal por hijo, ha quedado en un híbrido por momentos. Pero lo que tenemos que rescatar siempre es que en el origen, cuando fue configurada esta política, fue configurada como una idea de derecho a la seguridad social y como una amplificación de algo que era irrestricto para gran parte de las niñas en el país.
Cuando vos
que hemos llegado a 70% de niveles de pobreza en la niñez, hoy por hoy nuevamente estamos en ese problema, donde tenemos no 70%, pero sí un 60%, y lo que necesitamos hacer es fortalecer mucho más los rasgos de derechos de medidas como esta, ¿no?
Sí, precisamente esta semana, vos creo que el miércoles fue este Zoom de Flaxo, donde estuvieron un especialista de la OIT, un especialista de la CEPAL, y también se sumó Victoria Tolosa Paz. Allí se hablaron de todas estas cosas. Roxana, vos tuviste una exposición súper interesante. Te quiero llevar a un tema que para mí es clave en un momento electoral donde buena parte de los artículos dicen no, pero la Argentina no puede darse el lujo de un déficit fiscal alto porque esto empuja a la inflación, esto empuja al dólar paralelo, una cantidad de cosas de la macroeconomía o de las finanzas que son ciertas. Ahora lo contrasto con otra cosa que vos conocés muy bien. El déficit fiscal, o que se llama déficit fiscal, en los países centrales, en la pandemia, fue el doble del déficit fiscal de los países emergentes. Es decir, en muchos de esos países se invirtió para sostener el tejido social, para evitar que se caigan los emprendimientos, para evitar que se caiga el empleo. Te pregunto, en este momento, la Argentina, teniendo en cuenta las dificultades por ser un país periférico, ¿qué políticas podemos profundizar y cuáles son aquellas que tienen que ver con los planes sociales vinculados al empleo que tenemos que convertir en empleos de calidad?
Mira, principalmente hay algunas que tienen que ver con políticas que se tienen que transformar en derecho a la seguridad social. La asignación universal por hijo y las asignaciones familiares contributivas que perciben quienes tienen empleo en blanco podrían pasar a un esquema unificado, no estratificado como está hoy, único, un esquema único que garantice esta prestación de garantía vinculada a la salud y la educación para todos los niños del país. Esto es más de 13 millones de chicos hasta 17 años dentro de la Argentina. Esto es una prestación que debiera mejorarse y fortalecerse en términos de inversión. Es una inversión que no va a arruinar la solvencia fiscal de un país, ¿no? Para tener en cuenta la magnitud de si uno mejorara con diferentes, en vez de retener el 20%, vincularlo a la salud y a la educación y fortalecerlo con eso. ¿Por qué digo esto? Porque la pandemia ha dejado afuera a muchos chicos del sistema educativo y porque la pandemia también ha limitado los controles preventivos en los cuidados de la salud. Entonces eso es parte de la agenda presente que nos viene para adelante en la Argentina. Más las reformas propias que hay que hacer en salud y educación. Y respecto a la consulta que vos hacías de aquellos que se tienen que transformar, y dentro de eso yo incluiría la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria la pasaría a integrar dentro de una política de derecho a la seguridad social y cuidado de la niñez. Roxana, esto también debiéramos fortalecerlo vinculándolo al trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, dentro del gobierno se están poniendo en marcha los centros de desarrollo infantil, la construcción de estos centros de desarrollo infantil. Administrar esos centros, poder atender a diferentes niñeces dentro de la Argentina, bueno, involucra generar puestos de trabajo. Entonces, ahí es donde se deben fortalecer muchas de las políticas de transferencias de ingresos que por hoy se están haciendo desde el gobierno para que fortalezcan puestos de trabajo vinculados a las tareas del cuidado y a los sectores de la economía popular. De todos los sectores que nosotros tenemos de obra pública, por ejemplo, vinculado a obras viales, de agua y saneamiento o de infraestructura del cuidado, la que genera más mano de obra intensiva son las ligadas a infraestructura del cuidado. Esto es salud, Esto es vinculado al cuidado de la niñez, a espacios que tengas para el cuidado de personas mayores, pero bueno, deben hacerlo en condiciones laborales dignas quienes trabajan en estos sectores, porque muchas veces los hacen en informalidad laboral. Entonces, este es un centro vital para poder decir, se despliega una política que tenga su integralidad, que tenga, por un lado, generación de puestos de trabajo vinculada a la infraestructura que se genera nueva, por otro lado, vinculado a los servicios de atención de esto, por otro lado, vinculado a la garantía del derecho a la seguridad social en la niñez, y donde ahí estaríamos interviniendo sobre uno de los sectores más afectados por la desigualdad presente, como es la infancia y la adolescencia. Pero Roxana, el otro eje son las juventudes.
Mariano Grandi tiene una pregunta.
Sí, Roxana, muy buen día, y la verdad que me parece clarísima la explicación que nos está dando, y desde un lugar realmente importantísimo. Ahora, esta semana el INDEC dio a conocer la encuesta permanente de hogares, que habla de un crecimiento de la pobreza infantil, 54,3% en la Argentina. Es un índice altísimo. Esto afecta a casi 6 millones de niños menores de 14 años, según las cifras. Y uno ve los planes que se desarrollan, que se amplían, todo esto que vos nos estás contando. Ahora, este índice sigue creciendo. ¿Qué más que hay que hacer? ¿Se está haciendo algo mal? ¿Hay que ir en otra dirección, digamos, para ver una mejora en los índices este, ¿no?, de la pobreza infantil?
Sí, primero que nada, no podemos olvidar la situación de partida previa a la pandemia. Situación de partida previa a la pandemia es que Cambiemos nos dejó con niveles de pobreza que crecieron, con niveles de desigualdad que crecieron y niveles de indigencia que también crecieron. Entonces, si nosotros calculáramos desde el año 2016 para acá cuánto creció la pobreza, son 10 puntos, la mitad de eso se generó bajo la gestión de Cambiemos. La otra mitad se generó bajo el momento de la pandemia del COVID y no fue tan alto como podría haber sido, que hubiese sido mucho más alto, si no fuera por las inversiones que está desarrollando el gobierno para amortiguar el shock de esta pandemia. Entonces, en un caso tenemos un aumento de pobreza por decisiones políticas propias de un gobierno, política claro, interna, y en el otro caso tenemos una pandemia global mundial que impactó externa dentro del país, donde el gobierno inició un sendero de políticas para amortiguar su shock. ¿Es suficiente? No. La cuestión de la dimensión de ingresos es vital, la dimensión de ingresos y salarios. Nosotros acá estamos hablando, Mariano, de pobreza monetaria, no estamos hablando de pobreza estructural. La pobreza monetaria, ¿cómo se modifica? Se modifica a través de prestaciones de seguridad social más altas en términos de su monto, se modifica a través de la revitalización de los salarios de los trabajadores y trabajadoras en relación a el aumento inflacionario. Entonces, si uno no cuida todas esas variables y a la par lo que tiene que ver con el aumento de los precios de la canasta básica alimentaria, bueno, no va a ser tan importante el shock de medidas para amortiguar estos niveles de pobreza. ¿Qué debiera hacerse? Lo que en el último tiempo viene haciendo el gobierno, de aumentar prestaciones como la asignación universal por hijo en su monto, ahí reitero, el 20% que se retiene o el monto de esta asignación debiera reforzarse aún más. También debiéramos reforzar garantías de ingresos para las juventudes. Las juventudes no figuran prácticamente en las políticas y son los más informales, los más desocupados, y sobre todo las jóvenes.
Las mujeres, efectivamente. Los datos del INDEC respecto de desocupación por género indica que es muchísimo mayor entre mujeres jóvenes.
Sí, cuando uno pregunta, por ejemplo, el dato, hay un 30% de jóvenes de 18 a 30 años que ni estudian ni trabajan, serían mal llamadas nini, ¿no? Cuando uno indaga cómo se consideran ellas, se consideran amas de casa. Y claro, eso significa que no están haciendo nada, no, están trabajando, digo. Lo que pasa es que no hay un reconocimiento de derechos sobre esa posición que tienen, que no les permite acceder también a otras oportunidades educativas, laborales y demás.
O sea, recordamos a la audiencia, perdóname Roxana, recordamos que estamos en comunicación con Roxana Mazzola, coordinadora académica del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas en la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Cómo es que en un país que en algún momento fue el granero del mundo, que a partir del 17 de octubre los trabajadores tuvieron los derechos, cómo puede ser que en un país que en el año 73 los indicadores de pobreza eran del 3/4%, en el ámbito académico tengamos que tener una carrera superior en desigualdades? ¿Qué pasó, Roxana?
Bueno, lo que pasó es que hay temas estructurales de la Argentina que nunca se terminan de abordar, y uno de ellos es la desigualdad. América Latina y el hambre, por ejemplo, no es un problema vinculado solo a la insuficiencia de ingresos de unos sectores de la población o a la carencia de acceder a una canasta básica alimentaria, sino que el hambre es un problema de distribución. Amartya Sen hizo un libro entero, diríamos, sobre cómo el hambre es un problema de distribución. Y bueno, ahí es un punto nodal de la realidad argentina y latinoamericana que se debe abordar, que es pensar el enfoque de derechos desde el origen de las brechas que nosotros tenemos, porque tenemos oportunidades muy heterogéneas en el conjunto de la población, y no es solo pensar desde la pobreza de quienes carecen el acceso a determinadas cuestiones, sino poner el énfasis en las causas que generan esta situación. Y desde que éramos graneros del mundo teníamos este problema de desigualdad, más allá de estas medias estadísticas que parecían que no eran tan fuertes. Bueno, a lo largo del tiempo se fueron agravando, y ahí hay un tema de origen que es la heterogeneidad productiva que tiene, por ejemplo, y que no termina de resolverse en el caso de Argentina y la región latinoamericana, donde sin dudas ninguna política social puede estar disociada a la política económica, ¿no?
Roxana, vos sabés que el crecimiento de la población en Latinoamérica y en la Argentina, el crecimiento de las poblaciones urbanas en los últimos 40 años va increyendo, aumenta cada vez más, y esto lleva en materia de desigualdades a que ciertos humedales para los inversores inmobiliarios se conviertan en barrios privados o en Puerto Maderos. Puerto Madero concretamente tiene la mitad de esos edificios de lujo con departamentos deshabitados, son inversión especulativa, y sin embargo pagan el mismo impuesto que un departamento habitado. Cuando vos decís políticas públicas y recursos fiscales y desigualdades, ¿qué se aprende en esta diplomatura y qué podés decir vos como académica, como mujer comprometida con la situación argentina, respecto de lo que debería ser un debate serio, no en un momento electoral, sino de acá a futuro, un debate serio respecto de lo que debería ser una reforma fiscal para poder empezar a pensar un país más igualitario?
Bueno, sin dudas el sistema impositivo dentro de Argentina es un sistema regresivo como el de toda la región latinoamericana en general. Entonces requiere abordarse un cambio en el sistema impositivo desde lo vinculado a la ganancia que se tiene por el suelo en diferentes sectores de la población y bancos de tierra que se han planteado que se tienen que armar, sobre todo para los sectores populares, porque nosotros tenemos una posibilidad para los sectores más adinerados en la especulación que muchas veces se hace sobre el precio del suelo y las posibilidades de ganancias que se tienen a expensas de ir acumulando estos espacios, y otra es para los sectores medios dentro de la Argentina o para cualquier joven que muy difícilmente pueda acceder a un pedazo de tierra con agua y cloaca, o para los sectores más humildes que lo que tienen que hacer es muchas veces la toma de tierras organizadas, porque es el único modo de poder acceder a un pedazo de tierra con agua y cloaca, ¿no? Como decía recién. Entonces, nos debemos una reforma impositiva a fondo que considere estas cuestiones, pero que también va a estar muy asociada a lograr resolver otros procesos como lo que tiene que ver con el endeudamiento externo dentro de los países. O sea, eso es un limitante continuo, persistente, que no siempre se lo aborda dentro de las agendas de las políticas públicas distributivas como debiera ser y en el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Nosotros dentro del diploma de posgrado, uno de los docentes, Jorge Carreras, que es el vicepresidente del Banco Central, y que viene más allá, es una persona Carrera de muchos años.
Se llama Carreras y es de Carrera, eso hay que aclararlo. Ambas cosas son ciertas.
Así es. Entonces es muy importante contar con docentes que, por un lado, gestionen los temas, pero a su vez que los vengan trabajando hace muchas décadas desde el ámbito académico, porque hay cuestiones como que se reiteran. Y una de ellas es la problemática de cómo se resuelven los procesos de endeudamiento externo dentro de los países latinoamericanos y en Argentina en particular.
Roxana,
aparte de la reforma fiscal, aparte de reformas que deben hacerse dentro de Argentina vinculadas al sistema educativo y al sistema de salud, que somos un país federal, ¿no? Entonces esto está a cargo de los gobiernos subnacionales hace mucho tiempo, sin los recursos suficientes y capacidades suficientes.
Ojalá, digo yo, el debate público sobre estas cosas apele a quienes se esfuerzan por conocer, desprejuiciados de sus propios intereses. Quiero decir, el mundo académico tiene personas que tienen intereses, pero también tienen la guía del conocimiento contrastado con buena bibliografía, buenos especialistas. Y digo, lamentablemente, en la Argentina tenemos esta historia de el Boca River que vamos a vivir hoy. Sin embargo, quiero conocer tu punto de vista, para terminar esta entrevista, de lo que sucedió el otro día cuando habló primero Julián Domínguez y después Alberto Fernández, en este acuerdo que se vino entrelazando entre el sector privado, el sector fundamentalmente agroexportador, entre el sector privado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo, para establecer un proyecto de ley que ahora el Ejecutivo manda al Congreso, no solamente vinculado al sector más rico de la agroindustria, sino a todas las economías regionales, a la agricultura familiar, a todas las economías de los sectores vulnerables también, para intentar dar estabilidad. Uno podría decir, el punto de partida es muy desventajoso, porque no vas a comparar las grandes compañías que exportan en los puertos privados del Paraná con aquel que tiene una huertita en el fondo de la casa. Pero bueno, se ha logrado una mesa de entendimiento y un proyecto de ley. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es parte de un juego electoral? ¿Es parte de un proyecto que en la Argentina empieza a pensar su futuro de una manera más seria? Te escucho y con esto terminaríamos la charla, Roxana.
Al estar siendo planteado desde un proceso de ley, muchas veces es lo que llega para quedarse, ¿no? Y llega para instalarse, ¿no? No es a través de un decreto o a través de una decisión más momentánea. Eso por un lado, digo, en términos del marco institucional. Por otro lado, toda política pública necesita y debe generarse a través de procesos de consenso y de diálogo con otros. Eso es lo que posibilita que sea apropiada en su proceso de construcción y que se consolide a lo largo del tiempo. Pensemos en muchas políticas que han salido con el diálogo argentino, pensemos en diferentes políticas que han emergido a partir de un debate que se fue dando al interior de la sociedad como necesidad de esa medida. Esta medida es necesaria dentro de la Argentina y debe complementarse con todas las políticas alimentarias, por ejemplo, del país, donde no basta hacer una tarjeta con una transferencia de ingresos para sostener a los sectores económicos más vulnerables, sino que sí o sí tenés que dar estos escenarios de discusión, y eso es algo que para mí es interesante y prometedor de la política. Después habrá que ver cómo se va desarrollando en el tiempo, ¿no?
Roxana, muchísimas gracias, un gusto charlar con vos en este domingo 3 de octubre.
Bueno, muchas gracias Eduardo, Mariano, y un saludo a todas y todos.
Gracias. Un Roxana saludo. Mazzola, coordinadora de un diploma que uno escucha el nombre y se da cuenta, o se cae de cabeza y se da cuenta en qué país vivimos, ¿no? Ella dijo una cosa muy cierta, las desigualdades existieron siempre. Cuando éramos el granero del mundo, llegaban los barcos con inmigrantes a laburar a destajo. Por eso el diploma es en desigualdades y políticas públicas distributivas. 9:27 minutos, Mariel Cosé, que a usted le gusta.